Un equipo de rescatistas internacionales está colaborando en las labores necesarias de rescate que ayer se retomaban en la zona centro-sur de Guatemala, aunque actualmente no hay posibilidades de encontrar supervivientes. Esta última erupción del volcán de fuego ha sido una de las más devastadoras de los últimos años.
La lava viene en este lugar. La lava viene sobre la carretera. Hay gente fallecida en este lugar.
Donde vimos que la lava venía por todo el callejón de los lotes, nos corrimos para una ladera.
¿Cuántos son ustedes en su familia?
Somos bastantes.
¿Cree que hay personas enterradas?
Yo digo que sí.
Hay árboles caídos.
Algunas personas han quedado atrapadas. Eso es totalmente lamentable, señores.
Mi familia está desaparecida. Señora, mande un helicóptero, por favor, para que eche agua por arriba porque se están ardiendo. Mi familia está desaparecida. Tengo tres hijos, un nieto y todos mis hermanos, mi madre, toda mi familia.
Hola, Egunon. Aunque apenas hay posibilidades, los afectados por esta tragedia siguen pidiendo ayuda para buscar a sus familiares.
Sí, ahí siguen. Recordamos que con una superficie similar a la de Castilla y León, Guatemala tiene 38 volcanes aislnados y 4 de ellos en activo, sobre los que el Instituto de Vulcanología emite informes diarios. Guatemala es el cuarto país más vulnerable a los desastres naturales del mundo. Eso sí, la de Guatemala ha sido una erupción similar a la del Vesubio, que arrasó Pompeya, y está claro que este volcán, el de Guatemala, ha tenido consecuencias muy distintas, mucho más trágicas que las del Kilauea, el volcán de Hawái. Y hoy nos preguntamos por qué.
Y se lo preguntamos a Arturo Apraiz, que es geólogo de la UPV. Arturo, muy buenos días, Egunon.
Buenos días, Egunon.
No sé si podríamos explicar, para empezar, por qué son tan diferentes las erupciones de uno y otro volcán.
Bueno, las erupciones son diferentes porque el magma que asciende hasta la superficie es completamente diferente. Hay algunos magmas que tienen más capacidad, más concentración en gases y son más explosivos, y otros magmas que tienen menos concentración en gases son más fluidos, y entonces la lava fluye tranquilamente sin ningún tipo de explosión.
Uh-huh. O sea que en Guatemala sería el caso en el que se ha producido esa explosión, digamos, del magma,
¿no? Sí, eso es. El magma está cargado de gases, se pueden taponar los orificios por los que asciende la lava, los gases se van acumulando, se pueden producir grandes explosiones que generan una fuerte energía, y además en esos volcanes, todos sabemos la forma cónica que tienen, esos materiales caen ladera abajo a velocidades increíbles de 100 kilómetros por hora y con temperaturas de 600, 700 grados centígrados, y todo lo que pillan a su paso pues queda prácticamente arrasado.
Cuando hablas de diferencia de magma, Arturo, ¿te refieres a que el magma tiene distinta profundidad? ¿De dónde proviene esta diferencia del magma? ¿De la profundidad de la que provienen?
Sí, los magmas tienen distinto origen. Por ejemplo, los magmas de Guatemala se generan en un límite entre placas. Ahí hay dos placas que se están moviendo, que están convergiendo, una placa está entrando debajo de la otra. Entonces los magmas que se generan ahí son muy superficiales y tienen una roca madre que es diferente. En cambio, el magma de Hawái viene de una fuente de calor prácticamente desde el núcleo, desde el límite del núcleo y el manto. Es una fuente de calor que va ascendiendo y genera un magma diferente cuando llega casi a la superficie.
Es curioso, Arturo, que cuando oyes hablar de un magma que procede casi del núcleo de la Tierra, del núcleo de la Tierra da más miedo, ¿no? Así en principio, sin saber, parece que aterrorizaría más algo que procede de las entrañas de la Tierra. Y curiosamente, el funcionamiento luego es diferente, ¿no?
Bueno, puede llegar a aterrorizar porque, hay en la historia geológica de la Tierra ha habido momentos en que los procesos volcánicos han sido mucho, mucho más devastadores y mucho más fuertes que hasta ahora, y han llegado a generar extinciones masivas. Entonces, nosotros no conocemos eso, pero en la evolución geológica hay 5, 6 o 7 procesos que magmas procedentes o procesos de calor procedentes del límite entre el núcleo y el manto han generado, pues, el Deccan, la plataforma de basaltos de Deccan. Pues imagínate, casi la península ibérica llena de basaltos y con 2 o 3 kilómetros de espesor. Y todo eso se produce en un tiempo geológicamente relativamente corto. Entonces, se desprende tan cantidad de gases a la atmósfera, gases tóxicos, que son capaces de generar extinciones masivas. Esto es lo que ocurre ahora mismo en Hawái, es un volcán, es una cosa puntual que no tiene ningún problema, pero podría, no sé, alguna vez dentro de 1, 2, 4, 10 millones de años podrá haber otro proceso masivo de estos, el volcanismo masivo.
Arturo, de todas formas, claro, antes comparábamos, por ejemplo, esta explosión con la de Pompeya. Ha pasado mucho tiempo desde entonces. ¿No se puede prever que va a haber una, aunque se sepa que evidentemente hay una peligrosidad, pero no se puede prever con cierta antelación?
A ver, si tú puedes prever que un volcán va a entrar en erupción más o menos, porque el magma cuando asciende va generando pequeños terremotos. Lo que no puedes prever es cómo va a ser la extrusión de ese magma. Si va a ser, puedes prever que vaya a ser volcánica, que vaya a ser muy explosiva, un poco explosiva, pero no sabes las consecuencias que va a tener. Eso todo depende luego del proceso de la lava cuando se está acercando a la superficie.
Sí, perdóname.
Sí, no, te iba a decir algo, pero se me ha ido.
Estamos aquí a todo magma, sí. Y es complicado a veces, sí.
Hoy comentábamos a Arturo que precisamente ayer retomaban estas labores de búsqueda que han tenido que ser interrumpidas. Luego diremos por qué, porque eso también tiene miga. Pero se habla mucho y se menciona que puede haber otra erupción violenta en los próximos días.
Eso ya, yo no sigo la investigación que se lleva ahí, pero eso sí se puede más
posible.
O menos controlar por los pequeños terremotos que genera la lava al ascender, es lo que te estaba diciendo. Si esa lava en el interior sigue activa, sigue abriendo caminos hacia la superficie y eso genera pequeños terremotos que con unos buenos sismógrafos se podría detectar y podrían calcular más o menos si puede haber erupciones o ya está más o menos tranquilizado. Eso sí se puede prever. Pero para eso hace falta una inversión bastante importante. Que, claro, países como Guatemala, pues no sabes la capacidad que tienen.
Sí. Y hablando de la tragedia y del tiempo que puede durar esto, por ejemplo, la Tierra, no sé cuánto tiempo permanece caliente, porque hemos leído que hay que echar agua a las máquinas que están trabajando en la zona para que no se derritan las llantas, incluso las botas de los bomberos se derretían al trabajar en el terreno. ¿Esto es habitual en un tipo de erupción como esta?
Sí, mira, cuando se produce una erupción, salen del volcán distintos materiales. Si el material que sale es muy gaseoso, se forman esas nubes que se ven en las fotos que llegan a la atmósfera y van hacia arriba. Si el material es muy sólido, como en el Kilauea, pues fluye despacio y no tiene ningún problema. Pero puede haber una mezcla entre los dos. Puede ser que las explosiones rompan las piedras en tamaños muy, muy, muy pequeños, que se mezclen con los gases y que la mezcla genere lo que se llaman coladas piroclásticas o nubes ardientes, que son las que causan estos destrozos. Estas coladas piroclásticas o las nubes ardientes caen ladera abajo, como te he dicho antes, a 100 kilómetros prácticamente de velocidad y a 600, 700 grados. Y te pueden formar pues depósitos de ceniza de 6, 10 o 20 metros. Esa ceniza está a 600, 700 grados. Eso se tiene que ir enfriando poco a poco. Y claro, pues hasta que se enfríe completamente, pues ya eso depende del clima, de la temperatura que haga allí, de si llueve o no llueve, pero se puede aguantar semanas a una temperatura lo suficientemente elevada como para quemar las ruedas de los vehículos y las botas de los bomberos.
Es decir, que tendrán que pasar semanas hasta que puedan acceder a muchas de las zonas afectadas, ¿no? Entiendo.
Pues a algunas y a las zonas centrales, por supuesto, me imagino que sí. Y además con el peligro, porque es un material muy suelto y si hay pendientes y si llueve un poco, pues es posible de que haya avalanchas de lodo y hay que andar con cuidado. Sí.
Hemos leído hoy en la prensa de la zona que se espera que fuertes lahares provocados por las lluvias desciendan del volcán. Arturo, ¿qué es?
Esos son los lahares. Esa ceniza que ha salido del volcán ahora es un material muy poco consolidado. Pues imagínate, todo ceniza, pero está suelta. Todo eso lo mezclas ahora con agua y con la pendiente que hay en el volcán puede haber pues grandes desprendimientos como los que hay aquí de vez en cuando de tierra, pero hay a escala mucho más grande y a una velocidad mucho más importante. Son los lahares, son esa ceniza que ha quedado ahí, que está suelta, se carga de agua y como tiene pendiente hacia abajo, pues puede provocar grandes deslizamientos de cenizas y de lodo.
Mencionabas las nubes piroclásticas, esto supongo que afecta al aire que respiran las gentes de la zona. ¿Este aire, hasta cuándo es respirable o hasta perdón, ¿hasta cuándo es irrespirable, quería decir?
No, eso del viento, no. El viento y se encarga enseguida de difuminarlo y, hombre, al principio cuando estás dentro de la nube eso sí es tóxico, pero luego enseguida se difumina y se esparce. Uh-huh. Hasta la siguiente colada yo creo que el aire es lo que menos problema puede causar.
Ni siquiera en los primeros momentos, Arturo, porque se hablaba de cómo estos flujos piroclásticos, igual lo entendimos mal, funcionaban cuando llegaba a los seres humanos casi como un fluido, ¿no? Que te obturaba el pulmón. Claro, para nosotros es una cosa como de ciencia ficción, pero entendemos que es como si tragáramos agua de golpe, ¿no?
Sí, sí. Cuando estás dentro de la nube, eso es completamente tóxico. Además de estar a una temperatura que no podemos aguantar, está cargado de gases que vienen del interior, gases de ácido sulfídrico, no, gases muy tóxicos que no puedes respirar. Pero poco a poco esos gases, cuando desaparece esa nube, ya el viento se encarga de difuminarlo y luego un día, dos días ya es respirable.
Pues menos mal, porque menudo panorama que tenemos en la zona.
Arturo,
pues sí.
Yo quería preguntar precisamente si hay algún tipo de relación o los expertos, los vulcanólogos, están más al tanto al haber una erupción en Hawái, otra en Centroamérica, en Guatemala en concreto, si esto da señal de que hay actividad que normalmente o hasta ahora no había y ahora empieza a volver a haber.
No
tiene nada que ver.
Es pura casualidad que hayan empezado los dos volcanes a erupcionar en el mismo momento. Uh-huh. Eso es pura casualidad. Los volcanes, la Tierra está continuamente en movimiento y cada X tiempo pues un volcán entra en erupción o otro, y además por diferentes causas que no tienen nada que ver. Uh-huh. Esto ha sido pura casualidad que los dos hayan coincidido temporalmente.
Uh-huh. Y que se active un volcán en una zona en la que hay otros tres, al menos en la cercanía, tampoco tiene que generar alarma, entiendo, ¿o sí?
No, en principio
porque los de Guatemala están muy juntos, hay como una suerte de círculo.
Juntos, claro, uh-huh. Tú, el magma este, cuando se forma en el interior, asciende hacia arriba y intenta coger pues el conducto que encuentra más cercano o el conducto más próximo. Este ha sido el del volcán uh-huh. del fuego y entonces ha tirado por ahí. Me imagino que si ocurre otro proceso volcánico, si es en el mismo sitio, seguro que coge el mismo camino. Pero uh-huh. si es un poquito a un lado o a otro, pues cogerá otro volcán, pero dentro de 10, 20 o 50 años. Eso ya no lo sé.
Uh-huh. Bueno, pues esperemos que pase el tiempo y que se vaya calmando este asunto en Guatemala, sobre todo, porque hay todavía muchos desaparecidos. Agradecemos mucho a Arturo Apraiz, geólogo de la UPV, que nos haya explicado cómo funcionan estas coladas piroclásticas y cómo ha sido la evolución de este volcán. Un abrazo, Arturo.
Espero que se haya entendido algo.
Sí, se ha entendido muy bien, Arturo. Que recasco. Gracias, Esther.
Bye, quiero usted.